Hoy en Crónica de Euskadi aparcamos por un momento la política y en nuestro espacio de entrevista de actualidad vamos a hablar del sueño, porque esta pasada madrugada hemos tenido que atrasar nuestros relojes. A las 3 de la mañana hemos pasado de nuevo a las 2, es decir, hoy tenemos una hora más para dormir o para sumar al domingo. Este cambio de hora es el bueno, dicen quienes aprecian o a quienes les gusta dormir, o por lo menos pueden hacerlo sin problemas. Y precisamente para hablar de eso, del sueño, hemos llamado a uno de los expertos en la materia en España y que además es vasco, Carlos Egea, responsable de la unidad de sueño de la OSI Araba, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Egunon, doctor Egea, buenos días.
Hola, Egunon, ¿cómo estáis?
¿Ha dormido bien?
Una hora más.
Una hora más, pero bien.
Sí, yo realmente tengo la fortuna, como otros tienen otras fortunas, no solamente económicas, sino personales, de dormir de un tirón y en cuanto meto la segunda pierna, me he dormido. Y eso, ahora es un bien apreciado.
Efectivamente. ¿Tiene efectos, doctor, en el organismo este cambio horario? ¿Nuestro cuerpo se adapta bien a estos convencionalismos que casi ya una no sabe a día de hoy a qué responden?
Bueno, realmente el cuerpo humano es una máquina perfecta de adaptación. Y lo sabemos bien claro. Lo único es que a veces las adaptaciones no contribuyen a un bienestar personal, social, a que tenga uno una vejez mirándolo a largo plazo, una vejez buena. Y por lo tanto, la ciencia que investiga casi todos los aspectos que tienen impacto a las personas ha visto que los cambios horarios que se producen, por ejemplo, en este país, que son varios, y porque estamos muy alejados de nuestro horario solar, pues no son buenos en general para nuestras actividades de tan sencillas como comer totalmente desalineados del planeta, como para vivir, como para empezar a trabajar. Y por eso mismo, todas las sociedades científicas que tienen avales científicos, es decir, que tienen documentos, avalan que estos cambios horarios deben desaparecer, pero porque gestiona una mejor ciudadanía en términos de salud pública. Por eso, principalmente.
Por lo tanto, mi pregunta de que si está de acuerdo o no nos la ha dejado ya respondida. Es una revisión que está pendiente en cualquier caso. Veremos a ver si en algún momento alguien le echa el guante al asunto. Doctor, ¿dormir poco o dormir mal nos debería preocupar más de lo que lo hace? En España hay 5 millones de personas con problemas para dormir.
Efectivamente, claro que nos preocupa. De hecho, ¿quién de los que nos está escuchando, ya sé que hoy es domingo y encima han tenido una hora más para dormir? Es que eso no significa que se haya dormido una hora más, sino que en la cama han estado probablemente una hora más. Sabe que si no duerme bien al día siguiente o se encuentra de mal genio o está más cansado. Luego, todo el mundo sabe de esa experiencia, porque todo el mundo lo hace un tercio de su vida, 30% de su vida mientras somos adultos. Luego ya sabemos que dormir poco y mal implica salud y relaciones personales y laborales. Y salud, se ha visto que el dormir fuera de la ventana entre 7 y 9 horas se asocia a esperanza de vida. Figúrate, si no es importante, el sueño es un superpoder.
Y más allá de rendir poco, de no centrarnos o el cansancio, ¿qué tipo de enfermedades o de riesgos van asociados al hecho de dormir poco o de dormir mal? Se insiste, por ejemplo, en los riesgos cardiovasculares, el envejecimiento cerebral incluso también.
Claro. De hecho, la primera pregunta, cuando yo me puse delante de unos documentos para explicarme por qué yo tenía que creer en que el tiempo de sueño tiene que ver con la esperanza de vida es: ¿y eso en qué se basa? Y se basa fundamentalmente que la noche es como una especie de hibernación en la que baja la frecuencia cardíaca, la tensión, la temperatura. Y eso, casi un tercio de cada día, contribuye a bienestar cardiológico. Entonces se ha visto que el que no tiene un número de horas reglado de dormir se asocia a infartos, a ictus. Y ese es el motivo porque tiene relación con la esperanza de vida. Esto no significa que uno lo vaya a tener, pero que tiene más probabilidades que le pase. Por eso, por ejemplo, en China, que es un vasto imperio con casi el mismo horario, resulta que los de Occidente viven menos que los de Oriente, precisamente porque el tiempo que le corresponde para dormir es diferente y eso les condiciona tener menos esperanza de vida.
Curioso, muy curioso. Y doctor, ¿hay alguna razón para que de manera habitual o de manera natural, digamos, se tienda a dormir peor con la edad? Nadie dice dormido como un abuelo, he dormido como un bebé.
Efectivamente, porque claro, un bebé duerme 23 horas y 30 segundos. Mientras que cuando somos abuelos, no es que baje. O sea, sí que es verdad que el sueño REM disminuye y que lo que es, esparcimos el sueño, lo dispersamos. De hecho, muchas personas hacen la siesta del carnero, que yo hasta hace bien poco no sabía lo que es dormirse antes de comer, los parques, pero fruto de dolores, de por ejemplo también de sofocos, de irse al baño porque la próstata nos... Y todo eso contribuye a que el sueño esté más fragmentado. Y entonces utilizamos más siesta, utilizamos más el parque. Casi dormimos lo mismo, pero no de una manera homogénea y de una tacada.
No nos tenemos que ir tampoco a la tercera edad, ¿eh? Hablo de la gente por encima de los 30 años o incluso menos, porque hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Según la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española del Sueño, de la que usted forma parte, más del 80% de los jóvenes entre 18 y 34 años tiene problemas para dormir y el 13% padece insomnio crónico.
¡Jo! Acabas de dar, porque es que es nuestro futuro. Y además sabemos que esto deja huella, es decir, que aquel adolescente que duerme poco, que además sabemos que duerme poco porque tiene un metabolismo diferente y por eso le cuesta iniciar el sueño, que le levantamos a las 7 para ir al colegio y por lo tanto van privados totalmente de sueño y que además han entrado al mundo de las pantallas, pantallas en el que es la tele, es los ordenadores y es el teléfono, esto se suma a todo. Y que le hacen desconectar del mundo emocional, no de la luz, sino de la emoción de ver una pantalla y ver amigos, amigas, películas, hace que estos adolescentes vayan a ser unos privados de sueño de manera crónica. Pero no porque ellos quieran, sino porque nadie les ha informado que hay cosas en la vida que hay que tomar conciencia de ello. Como violencia de género, el racismo, el sueño.
Uh-huh. Precisamente ustedes, desde la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, han participado recientemente en unas jornadas en el Congreso de los Diputados para pedir una estrategia nacional del sueño. ¿Tiene que ver con esto que nos comentaba?
Totalmente.
De hecho, ¿y qué es lo que piden?
Nosotros pedimos lo que todo el mundo quiere, que es que empecemos a respetar el sueño. Claro, para eso hay que cambiar nuestro horario de este país, que es el de Alemania. Hay que cambiar cómo vivimos, cómo nos despertamos con luz o no. Tenemos que cambiar cosas, culturas. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a comer, que es el doble que el resto de Europa? ¿Cómo hacemos que nuestros adolescentes vayan al colegio? ¿Cómo hacemos para que eso, el impacto, para que no estén tan privados de sueño? Es decir, cosas legislativas que nuestros legisladores han visto claramente y además sabiendo que esto desemboca en un insomnio y que la mitad de los insomnios acaban en trastornos de salud mental y todo el mundo sabemos en qué momento estamos de eso y además pueden acabar en suicidio. Por lo tanto, esa puerta que se ha abierto en el Congreso de los Diputados de atacar, como la ley ELA, ahora los trastornos de salud mental, si el sueño puede acabar en ello, reduzcamos la puerta de entrada a esos trastornos con respecto al sueño, ¿no?
Y los diputados, diputadas presentes en esa comisión fueron receptivos a estos cambios, a toda vista, pues tan importantes que plantean ustedes, ¿no? Horarios, pues de trabajo, de escuela.
Sí, de hecho, tanto la ministra como todos los portavoces que estaban ahí de todos los grupos parlamentarios vieron claro que había que hacer algo. ¿Por qué? Porque ellos también lo viven, de hecho. Si uno mira las imágenes, hay incluso de parlamentarios que se duermen en el estrado. Es decir, que esto es que no afecta a una población, como por ejemplo puede ser el asma, un 8%. Es que afecta a todos y todas los ciudadanos de este país. Y ellos manifestaron que iban a tomar acciones sobre laborales, acciones no punitivas, culturales, ir a los colegios y vieron que tenían que elaborar pues un programa de cómo debe ser el sueño de este país. De hecho, ya hace unos años, alguien en el Parlamento americano fue William Demen y dijo, Wake America, ¿no? Vamos a despertar ya a América y dejar que no estén todo el día dormidos fruto de que no duermen a la noche. Estados Unidos lo ha hecho y yo creo que España va a ser el segundo país en reivindicar miles de cosas y entre ellas el sueño.
¿Hay algún ejemplo más cerca a los Estados Unidos, alguna otra sociedad que también se haya tomado en serio este asunto en Europa? Bueno, quizá otros países con estos usos horarios diferentes quizá lo tengan algo más fácil, ¿no?
Sí, ya hay una en el Parlamento Europeo, cuando hubo una votación, cerca del 80% de los parlamentarios europeos y de las personas que tuvieron acceso a esa encuesta dijeron que el horario, por ejemplo, de invierno y verano, tiene que modificarse, ¿no? Porque nosotros deberíamos tener el horario de Canarias, ¿eh? No lo olvidemos. O de Portugal, como quieran ustedes verlo, ¿no? Y lo que pasa es que, fruto del COVID, fruto de todo lo que ha pasado, que no ha sido fácil para ninguno de los países, han paralizado hasta el 2026 la toma de decisiones, ¿no? Hay, yo creo que ahora también otras decisiones tan importantes. Aunque este pajarito, que es el sueño, también importa, ¿no?
Doctor, el consumo de pastillas para dormir sigue aumentando año a año, según diferentes estudios, y además un consumo pues que va generalizándose, ¿no? En muchas franjas de edad. ¿En qué momento pasa esto de ser a ser una adicción, una ayuda a una adicción? Quizá habría que buscar ayuda en ese momento. Quiero decir, las pastillas para dormir pueden acompañarnos durante toda la vida.
Si uno mira la hoja de prescripción de los fármacos que casi 6 millones de españoles y españolas toman cada noche, esta noche han tomado, incluido aunque sea domingo, se ve que esto no es que esté quieto, es que cada año va a peor. Somos los líderes mundiales en toma de fármacos. Y el fármaco, si uno lee el prospecto, primero que no prohíbe conducir, dos, que no se puede tomar más de 6 meses, bueno, concretamente más de 4 meses. Y la gente llega con 10 años, cuando ya las benzodiazepinas, por ejemplo, pues ya han hecho tolerancia y han ocasionado abuso. Esto significa que hay que hacer una programación de cuando ponemos una pastilla, cómo y por qué, cuando se sabe que en el insomnio crónico el mejor abordaje no es la química, sino la terapia conductual, es cambiar pues tus hábitos de vida hacia el sueño, tu perspectiva. Eso que decían las abuelas, tú vete a la cama y consulta con la almohada. Me cago en la leche, que no, porque entonces la lías y sobre todo si hay gente rumiante que rumia la idea, pues te despierta y ya no te vuelves a dormir porque estás con el vecino, o con el jefe, o con la jefa, o con el policía, y ya no te vuelves a dormir, pero es fruto de que activas, igual que las pantallas, tu lado emocional, y claro, después de que gane el Atleti, pues es difícil dormirse. Pues si gana el Atleti todos los días, toda la noche, o la Real o la Alavés, pues figúrate tú, la hemos liado.
Doctor, entiendo que de sus palabras se trasciende una crítica o una enmienda a cómo funciona el sistema de prescripción de todos estos fármacos, ¿no?
Total. Creo que igual que hay compañeros míos que están hablando de la farmaeconomía, de cómo se manifiestan los fármacos cuando los orinamos en el ecosistema, también hay que hablar de cómo prescribimos y que esto concretamente ya empieza a hacer daño. Y cuando prescribimos tenemos que tener un inicio y un fin. Y si en ese fin la persona sigue teniendo problemas, hay que consultar. Hay unidades de sueño en Euskadi de categoría suficiente y de excelencia, este país es el segundo después de Estados Unidos en medicina del sueño, como para poder derivarlo y cortar, si somos capaces primero de informar a la población y con eso igual el 50% de los insomnios mejoran, el otro restante hay sustento sanitario suficiente que lo avale que esto mejore. Pues hagámoslo, coño.
Y este otro camino que mencionó usted de las terapias también están al alcance de todos y de todas.
Dice la terapia cognitivo-conductual.
Sí.
Sí, en la gran mayor parte de las OSIs de Euskal Herria, ¿no? Creemos que hay que desarrollarlas más, pero figúrese, en Inglaterra o incluso la Estación Espacial Internacional lo están haciendo vía web y funciona. Luego, creo que si esto funciona para la Estación Espacial Internacional, ¿cómo no va a funcionar para Yodio? Pues hagámoslo, simplemente implementemos, sabiendo que es un problema de salud pública, que no solamente afecta al 8, sino que puede llegar a afectar a más del 15% de la población, estrategias tecnológicas que nos lleguen a más gente y que hagamos que más gente duerma y viva más feliz, ¿no?
Pues sería un buen apoyo, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿no? Que son tan discutidas en muchos aspectos, si se pudieran llegar también a implementar para trasladar a la población que lo necesite estas nuevas terapias.
Claro que sí. De hecho, ahora estamos usando las tecnologías desde hace mucho tiempo en radio. Ahora debemos utilizar, se están utilizando en medicina, pero hay que desmitificar el miedo de que estás hablando con una, no estás hablando con un ordenador. Estás hablando con un ordenador que previamente ha sido instruido para tal. Igual que cuando tú marcas el 1, si roncas, marcas el 2, si tienes apneas. Es decir, que la tecnología nos va a cambiar la relación entre las personas y los médicos, entre las personas y las enfermeras, entre todos los profesionales sanitarios, farmacias, psicólogos. Pues usémoslas como las pistolas, en la medida de que nos ayude a tener una vida mejor.
Es el caso de otra comunidad, en este caso española, Asturias. Se han propuesto muy seriamente también, como decía, ayudar a quienes dependan de las pastillas para dormir, las benzodiazepinas. Van a hacer un seguimiento del consumo de las mismas, si son o no necesarias en las personas a las que se ha prescrito. Asturias es una comunidad más pequeña que Euskadi, pero también se podría tomar ese ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ya hay acciones, sobre todo en las farmacias comunitarias, para ello. También en Andalucía hay. Creo que, claro, pero es que no es no tome esa pastilla, es ¿y qué alternativa le das a esa persona si no puede tomar esa pastilla? Y las hay. Por eso es construir, no destruir. No es te quito la pastilla porque te sienta mal. Y dice, ¿y ahora qué hago? No. Es que hay estas alternativas que pueden facilitarnos el que esa pastilla deje de estar en tu vida.
¿Es usted, doctor, partidario de las siestas, por ejemplo?
Totalmente, y de hecho yo lo practico. ¿Por qué? Porque somos un país privado de sueño en general. Y para completar y estar dentro de la ventana mágica, la siesta menor a 20 minutos, alrededor de 20 minutos, contribuye a sumar mi jornada nocturna de ensueño. Por eso, aunque la siesta de pijama y orinal es poco frecuente, igual menos del 7% o 5% de la población, la siesta de sofá es muy común y completa a todas las personas que estamos privados de sueño porque nuestra vida y nuestro horario no contribuyen a ello, salvo el fin de semana en el que casi el 80% de la población duerme las horas necesarias.
Pero el sueño no se recupera, ¿no es cierto?
¡Jo! Pues mira, en términos generales creemos que no, porque el sueño lo que hace es reciclar sustancias que destruyen cerebro, que destruyen neuronas. Sin embargo, hay un estudio, bueno, un documento que ha salido en las jornadas de cardiología de Londres, donde si duermes lo suficiente el fin de semana puedes reducir un 30% el riesgo de lo que hemos hablado, de patología cardiovascular en un futuro. Con lo cual, algo que hacemos bien es que el fin de semana tenemos más abanico para dormir y por tanto dormimos más. Pero tendríamos que empezar también a de lunes a viernes, fruto de la legislación, a empezar a conservar algo más del sueño. Lo que pasa es que llegan las 9 de la noche y no nos da tiempo ni a hablar con la pareja, ni a hacer los deberes con los niños, ni a tocar la guitarra. Y entonces no nos da tiempo a dormir, porque somos pobres de sueño, porque nuestra jornada laboral y de comida abarca tanto que llegamos con una pobreza de sueño, sobre todo siendo mujer, que casi no te da tiempo ni a dormir.
¿Por qué mencionó usted lo de siendo mujer, doctor?
Pues porque las mujeres, está claro, no solamente tienen ya actividades igual que los hombres, pero además tienen actividades en casa y eso hay que empezar a equilibrarlo de alguna manera, porque si no la sobrecarga de trabajo extra e intra provocan que sean las más deficitarias en términos de pobreza de tiempo, ¿no?
Vamos a dejar para el final de la entrevista ya y lo abordamos ahora. ¿Qué rutinas deberíamos adoptar en nuestro día a día, doctor Carlos Egea, uno de los mayores expertos en el sueño aquí en Euskadi y en el resto del Estado también? ¿Qué deberíamos hacer para en la medida de lo posible facilitar ese descanso tan sumamente necesario para nuestro cerebro?
Yo creo que más que empezar a usar la inteligencia artificial debemos empezar a usar nuestra inteligencia natural. Y es lo básico es intentar respetar los horarios de sueño, que también los programas de a última hora tengan una sensibilidad para cambiarlos, tanto en tele como en radio. Empezar a ver la cama como una zona de salud, en la que solo sirva para practicar sexo o dormir, y no para ver una película de televisión, leer un libro o cualquier otra actividad. Aunque sé que la radio a veces
funciona
como si estaría tu aita o tu ama contándote un cuento, uh-huh. y eso provoca, probablemente por recuerdos de memoria, que te duermas con más facilidad. Y no cenar frecuentemente, no cenar abundantemente, que no sea la mayor comida, de hecho no la hace nadie, excepto este país, del día, y ir, si es posible, y esto ya sé que es fácil desde este altar, ¿no?, de que los problemas pasen al día siguiente, irte en paz contigo mismo y que los problemas, aunque sean graves, la noche nunca los arregla.
Pues doctor Carlos Egea, responsable de la Unidad del Sueño de la OSI Araba, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, como siempre un placer hablar con usted, escucharle, y vamos a ver si alguno de estos consejos que nos da a nosotros y también esas indicaciones importantes que han hecho traslado también a la clase política, pues calen un poco en la sociedad y realmente prestamos al sueño la atención que merece. Carlos, muchísimas gracias.
Pues es que ricasco, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.